Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a Lighthouse en línea. Antifrágil es el mensaje. Lo mejor es por venir. Segundo Corintios capítulo 4, 7 al 18. Introducción. Fue muy bueno ver los rostros de algunas de nuestras personas mientras se leía la escritura. Oír a alguien decir, seguimos separados por la distancia, pero estamos unidos en la historia de Dios. Dios está escribiendo nuestra historia, no es Él. Estamos a la mitad de nuestro ser antifrágil. Aunque antifrágil no es un término encontrado en la Biblia, en el concepto debidamente lo es. La idea es que hay algunas cosas en la vida que son frágiles. Cuando reciben un golpe, se rompen. El vidrio es así. Los huevos son frágiles. Todos enviamos cosas o las recibimos en un paquete con un tiquete rojo que dice frágil, manipulado con cuidado. Es un señal que le dice a las personas que lo manejen, que la arrojen en doble de duro que los otros paquetes. Y luego hay cosas que son resistentes. Pueden observar un golpe sin romperse. Elástico y resistente. Te estira lejos de una forma normal. Y una vez que lo sueltas, volverá a su forma original. Algo que es antifrágil no se rompe cuando recibe un golpe o se estira, y no solo sobrevive el golpe o se estira de nuevo en forma. En realidad se pone mejor, se vuelve más fuerte por el trauma. Esto es exactamente lo que el apóstol Pablo está describiendo en nuestro pasaje de las Escrituras. Hay tres cosas que quiero explorar de nuestro pasaje contigo, así que vamos a trabajar. Número uno, el tesoro y la tara. Uno de dos. Eso es versículo 7. Segundo Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en tinajas de barro para mostrar que el poder superior pertenece a Dios y no a nosotros. Cuando va a la tienda de comestibles y camina por los pasillos buscando los productos que desea, dichos productos, a menos que sean productos frescos, generalmente están en contenedores, ¿verdad? Están tan interesados en el contenedor como lo que contiene. No pasas por la sección de mayonesa y dices, ¡guau! Me encanta ese recipiente en el que está la mayonesa. Es increíble. La mayonesa es horrible, pero el recipiente es bonito. No, los contenedores están diseñados para llamar la atención sobre el contenido, para dar gloria a lo que hay adentro. Esa es la idea aquí. Los tarros de arcilla vacías de barro eran comunes de todos los hogares del mundo antiguo. Cuando vamos a Israel, siempre encontramos piezas de cerámica rotas que tienen 2 a 3 años o incluso 4000 años. No eran muy duraderos, eran baratos, comunes y de poco valor intrínseco. Dios eligió poner su tesoro en los platos cotinados, no en porcelana fina. Esto es el punto en el que luchamos, ¿no es así? Por lo general, somos hiperconscientes de los teseretes que somos y hacer pensar que no debemos estar calificados para ser lo cristiano. Ya sabes predicar el evangelio, hacer discípulos. Mateo 28, 18. Jesús vino y les dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. 19. Pero pues, y hacer discípulos a todas las naciones, la gran pregunta es, ¿quién soy y dónde obtengo la autoridad para hablar en la vida? De las personas que le dicen que se arrepientan de sus pecados y creen en Jesús. Respuesta, tu autoridad proviene de Jesús. ¿Quién tiene la autoridad? Aquí es donde hay un gran obstáculo en nuestras mentes. El gran obstáculo es ¿quién? ¿Yo? Y si fuéramos honestos, todos admitáramos el miedo y la duda y una serie de otros defectos que creíamos que no nos cualificaban de trabajar, de ser discípulos y compartir el Evangelio. Irónicamente, las mismas cosas que sentimos que nos descalifican son las mismas cosas que nos califican. 1 Corintios 1:26. Para conceder su llamado, hermanos, no muchos de ustedes eran sabios de acuerdo con las estándares mundanos, no muchos eran poderosos, no muchos eran de noble nacimiento. 27. Pero Dios escogió lo que es necio en el mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo que es débil en el mundo para avergonzar a los fuertes. 28. Dios eligió lo que es bajo y despreciado en el mundo, incluso las cosas que no lo son, para traer a la nada las cosas que son. Para que ninguno ser humano se jacte en la presencia de Dios, ¿quién soy? Soy niño de un pueblo pequeño que creció en una casa rota, hijo de un cajero de banco. En medio de perseguir sueños de rock and roll, el Señor me arrestó y me dio hambre y pasión por su palabra. Tenía miedo sin saliva para levantarme frente a un grupo y hablar. No tengo títulos impresionantes ni educación formal. Ahora estás pensando, bueno, no eres muy impresionante, eres fatness. Exactamente. 3 de 42 Corintios 3, 5. No es que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar cualquier cosa como de nosotros mismos, pero nuestro suficiente es de Dios. Se enteró que no es sobre ti, no es sobre mí, nuestro suficiente o competencia para hacer lo que Dios nos llamó a hacer no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Usted ve, pandillas, el mayor obstáculo para que compartamos y llegamos a las personas con el Evangelio es el miedo, la duda, ¿verdad? Pero es miedo y la duda que tienes en una prueba del diseño de Dios. Es nuestro temor y duda. Dios mostró su poder para claramente nuestra debilidad se exhibe para que su fuerza se ponga en su contra. El resultado es que la gente no dice, este tipo increíble me presenció y me salvó. Gloria al frasco. No, dicen, Dios hizo esto en mi vida. Nuestra debilidad y imperfeccionás son el telón de fondo. Él ha elegido para mostrar su poder. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en tinajes de barro para mostrar que poder superior pertenece a Dios y no a nosotros. Cuando pienso en jarras de arcilla, no puedo evitar pensar en dos cosas que no puedo evitar pensar en la banda cristiana de los 90. Me encantó este primer disco, si lo puedo nada después de 40 días. Pero en segundo lugar, pienso en Gidón. Recuerda, Dios llamó a Gidón para tratar con el enorme ejército madiantía que rodeaba al pueblo de Dios. Gedeón tuvo dificultades para creer que estaba escuchando de Dios, lo que llevó a todo el asunto del velón. 32,000 personas se presentaron para pelear con Gedeón y Dios dijo demasiados. Así que hizo que Gedeón redujera las filas de 22,000, así que quedaron 10,000. Dios dijo, todavía es demasiado. Así que Gedeón redujo las filas a 300. 300 frente a los cientos de miles. A todos los hombres se les dijo que tomaran trompetas vacías de barro con antorchas encendidas. A la señal de Gedeón, todos tocaron la trompeta, rompieron la jarra de arcilla o que podía podría la luz. Lo hicieron y Dios envió pánico al ejército enemigo y Gedeón obtuvo una victoria improbable esa noche. Cuando brilla más la luz, cuando el vaso está roto, pero piensa que éramos antifrágiles. No nos rompemos. Esto plantea un hermoso paradoja de reino que nos llevó a nuestra segunda obsesión. Número 2. La muerte que da vida. Segundo Corintios 4:8. Estamos afligidos en todos los sentidos, pero no aplastados. Perplejo, pero no conducido a la desesperación. 9. Perseguidos, pero no abandonados. Derribado, pero no destruidos. 10. Siempre llevando en el cuerpo de muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también se manifieste en nuestros cuerpos. Porque lo que vivimos siempre estamos siendo entregados a la muerte por el amor de Jesús, para que la vida de Jesús también se manifieste en nuestra carne mortal. Así que la muerte está trabajando, no nosotros, pero la vida en ti. La muerte trae vida para el cristiano. Si eres un creyente en el centro de tu ser, ¿quieres que Jesús sea más visible que ti, no? ¿Cómo funciona esto? Mateo 16, 24. Si alguno desea venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me sigue. 25. Porque quien quiere salvar su vida, la pierde. Pero el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. Algunas personas escuchan las palabras de Jesús y piensan, oh, el evangelio se trata de abnegación. Tengo que renunciar a esto, negarme a eso, y vivir en la miseria hasta que finalmente llegaré al cielo. Esto no es lo que Jesús está diciendo en absoluto. Si nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz, lo cual suena difícil y no divertido, pero es la puerta de entrada a la vida. La cruz es el instrumento de la muerte, así que agarramos nuestra cruz cada cristiano recibe su cuando te registras. Así cuando nos agarramos a nuestra cruz, nos agarramos a lo que muerte a la vieja vida, nos conduce a la vida en el espíritu. Colosenses capítulo 3, verso 5. Muere, por lo tanto, lo hay en ti, inmoralidad sexual, impureza, pasión, deseo maligno, codicia, que es idolatría. Entonces, cuando estoy en un conflicto relacional con mi cónyuge o compañero de trabajo y me siento superior y correcto, me aferro a mi cruz y muero de orgullo, lo que luego me lleva a la alegría de considerarlos mejor. Yo, cuando estoy lleno de lujería y deseo maligno, me aferro a mi cruz y el instrumento de la muerte, y en lugar de participar en actividades que destruyen el alma y destruyen el alma, sigo a Jesús y encuentro que mi espíritu se lleva, mi corazón se lleno de gratitud cuando las cosas no me están viniendo como quería o esperaba que lo hicieran. Me agarro a mi cruz, el instrumento de la muerte, y muero, y decepción y desesperación. Me encuentro a mí mismo caminando en común con Jesús. De esta manera la muerte trae vida. Llevamos la muerte del Señor para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Somos antifrágiles. La muerte no nos destruye, nos libra mente. Finalmente, el sufrimiento que trae gloria, 2 Corintios 4, 16, para que nos desanimemos, aunque nuestro exterior se está consumiendo, nuestro ser interior se renueve día a día. El 17, para que este lleve aflicción momentario, no es preparando un peso eterno de gloria más allá de toda comparación. Mientras miramos no a las cosas que ven, sino a las que no se ven. Las cosas que se ven son transitorios, pero lo que no se ven son eternos. Vivir para Jesús está lleno de paradojas. Vemos cosas invisibles, conquistamos sediando, encontramos descansando debajo de un yugo, reinamos sirviendo, nos hacemos grandes y volvemos pequeños, somos exaltados Cuando somos humildes, nos convertimos en sabios. Al ser tontos por el amor de Dios, nos libramos al convertirnos en esclavos. Ganamos fuerza cuando somos débiles. Vencemos a través de la derrota. Encontramos la victoria al gloriarnos en nuestras enfermedades. Vivimos muriendo. Pablo dice que lo mejor está por venir. Pam y yo estábamos escuchando la radio mientras codiciamos el otro día. Joe Newman tiene 107 años. Vive en una comunidad para personas mayores en Sarasota, Florida, con su novia Anita Sampson. Se conocieron hace 16 años. El 28 de marzo, Anita cumplió 100 años. Había planeado una gran fiesta con tarta y karaoke, pero debido al coronavirus, su comunidad está en bloque. Tuvieron una fiesta de cumpleaños de Zoom en su lugar. Joe tiene recuerdos de la pandemia de gripe en 19-18. Recuerda cuando murió el joven hijo de los vecinos y los funcionarios pegaron carteles a la puerta de su casa. La familia con la enfermedad fue puesta en cuarentena. Recuerda Joe a crecer la madre Anita como su historia sobre la gripa. Ella salía a las calles, ayudaba a las personas que simplemente estaban cayendo, simplemente tumbadas en las calles, dice Anita, pero ella nunca lo consiguió. Para Joe, el brote actual de coronavirus es solo otro evento en larga vida. Durante 107 años ha enfrentado otros problemas. Es un problema, nunca se habla palabras más ciertas. Es verdad. Para todas las personas, tanto cristianos como los cristianos, pero el pueblo de Dios, los problemas no sirven. Y al final de la historia, qué realimante es comienzo a la historia. Descubrimos que todos nuestros problemas ahora nos prepara para una alegría y placer. Describirles, entonces lo mejor es para vivir. Si alguien de ustedes quiere recibir a Cristo como su Salvador, repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo sé que tú vives. Yo te quiero aceptar hoy en mi vida para tener una nueva vida y mi vida vieja ya se ha terminado. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario para mis pecados. Y yo sé, Señor, que tú vives y reinas. Y yo te quiero en mi corazón. Si tú dijiste esta oración, es muy hermoso porque ya tienes a Dios en tu corazón. Te queremos felicitar. Dios les bendiga.